Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? Mañana nublada, húmeda, todavía fresca. Es miércoles, estamos a 10 de junio y con el gusto de cada mañana, desde la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada, les deseo un excelente día. Que estén muy bien o mejor si es posible. A todos los que nos oyen, muchas gracias. A quienes están aquí en la ciudad, en su radio, desde su casa, desde su espacio de trabajo, quizás en alguna oficina, tengan todos pues un saludo muy cordial de mi parte y de todo el equipo de Radio Metrópoli. Saludamos a quienes están cerca y lejos. El internet nos permite llegar a cualquier rincón del planeta. A los que están por aquí en la ciudad, en el estado, en otro lugar de México, a quienes radican fuera de nuestras fronteras, reciban un saludo muy cordial. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Les doy la bienvenida en Forma y Fondo, y como siempre también tomando muy en cuenta a quienes están escuchándonos mientras conducen. Que lleguen con bien a su destino, o que la jornada pues no sea tan pesada para quienes se ganan la vida detrás del volante. Pues tenemos mucho que compartir con ustedes. Hay temas evidentemente deportivos, o diríamos también organizacionales. Pues llevamos ya horas de vuelo hablando de la organización, de los festejos. Hace unos minutos entrevistaban aquí al secretario general del gobierno de Guadalajara, con todo lo que les corresponde como autoridad municipal en la zona del FanFest en el Centro Histórico. Evidentemente, desde ayer todos están afanándose por anunciar que tienen espacios para la recreación, el divertimento, para ver partidos en la plaza principal de Tlajomulco, en la de Tlaquepaque, bueno, en el Auditorio Benito Juárez, pues hasta en los lugares más inesperados. Ya están listos para pues compartir con la gente pues parte de lo que se merece también todo ciudadano jalisciense, pues un espacio de diversión. Y a lo mejor no todos son tan aficionados al fútbol, pero pues es un buen pretexto para reunirse en algún lugar público. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste? Buen día, Mario.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen miércoles. Estaba nublado, pero ya se asomó el sol. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Cómo llovió anoche, ¿eh? A mí me atoró como 3 horas en un lugar, no podía salir del tormentón. Y como le sacaba a enfermarme, a que me fuera a mojar,
dije... ¿Te estuviste curando en salud?
Me aguanto. ¿No tiene un paraguas? No, bueno, pues aquí nos quedamos. Entonces, 3 horas y no dejaba de llover, intenso.
Sí, sí, digo, a mí no me tocó tan, tan intensa la lluvia, pero ciertamente sí. Pero fíjate, no sé si se generaron muchos daños. Creo que ya
no tengo en la mira que
rápido nos acostumbramos. Sí, evidentemente debió haber encharcamientos, pero yo creo que ya la mayoría de los árboles que se iban a caer ya cayeron, a menos que nos falten algunas tormentas con ventarrones de esos que sí acuestan hasta a los más resistentes. Pero pues será cuestión de ir esperando que pasen los días. Apenas va empezando esto del temporal de lluvias, mi estimado Mario.
No, y tenemos a Boris, que va a dejar seguramente lluvias. Yo creo que va a ser un temporal bueno, ¿eh?
Esperemos que sí, Mario.
¿Todo el año ha llovido? Ahora sí que aunque sea una lloviznita por mes, pero todo el año ha llovido.
Y uno de nuestros parámetros permanentes para nosotros que vivimos aquí en la ciudad, pues es cómo está el lago de Chapala. Y pues le ha ido bien.
Sí.
No... Digo, evidentemente hubo evaporación, se le está tomando agua de forma permanente, pero este tramo del año, ya estamos a la mitad, pues se mantuvo en un nivel aceptable.
Sí,
oiga, y eso lo agradecemos.
Por cierto, pues el gran tema evidentemente es el Mundial. El gran tema es medio la confusión que ayer surgió por el decreto presidencial para que mañana no se descanse. No sé si usted le quedó
todo el mundo ya se veía pues, de relax.
Y pues... Es que hay diferencias entre lo que se aprobó en la Ciudad de México y lo que se aprobó aquí en Jalisco. Punto número uno, en la Ciudad de México se avaló que mañana las oficinas administrativas del gobierno federal y del gobierno del estado, del gobierno de Clara Brugada, no van a laborar mañana. Solamente las policías, los servicios médicos, bomberos, protección civil o cualquier dependencia que sea esencial. Y luego tampoco habrá clases. Y también subrayó la presidenta en el decreto o en la conferencia de prensa que las oficinas privadas, que tampoco, pero esa es como una recomendación, no es una exigencia. Entonces, eso confundió un poco porque aquí en Jalisco, como horas después, el gobernador publicó un mensaje donde dice, nosotros Jalisco también nos apegamos al decreto presidencial y en Jalisco tampoco se elaborará en las dependencias no esenciales. En otras palabras, sí trabajan las policías, sí trabajan bomberos y protección civil, sí trabajan los servicios médicos. Tampoco habrá clases. En el aspecto de empresas privadas, la Coparmex fue muy precisa y dijo, oigan, aquí en Jalisco sí vamos a chambear, para que no se emocionen. Entonces, conclusión, la burocracia en general, sobre todo administrativa, mañana va a descansar, no habrá clases y eso seguramente ayudará a que haya un tráfico pues tranquilo, ¿no? Porque si sin clases ya es tranquilo el tráfico en una buena parte del día, pues sin burocracia evidentemente se hace un buen bloque para que la ciudad esté tranquila. Afortunadamente en Jalisco no tenemos amenazas de bloqueos como en la Ciudad de México. A ver cómo les va en la Ciudad de México, porque sí están bien bravos, hay 10 frentes de protesta. Y esa unión de normalistas con la CENTE, ay, 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 a ver cómo les va.
Bueno, fíjate que ese fue, al menos fue lo que más rescaté del mensaje de la señora Luisa María Alcalde, que por cierto, Mario, ese es comentario aparte, y dispénsenme, a lo mejor me escucho no muy educado, pero qué estridente es esa mujer para hablar cuando participa en la mañanera, parece que quiere dejar los sordos a todos. Cierro paréntesis. Se destacaba, pues, sí, el decreto abarca a quienes puede generarle una orden el Poder Ejecutivo, que es a los integrantes del gobierno. Por eso se le dice a los burócratas, no van a trabajar. Pero sí se le pide a la iniciativa privada que mayormente pues traten de hacer su trabajo a distancia.
Sí,
el famoso home office.
Pueda, ¿no?
Con esa finalidad, tratemos de estar lo menos posible en las calles. Si no hay necesidad, no saquen carro. No vayan a meterse a las broncas que seguramente va a haber en Ciudad de México. Ya la de ganancia fue que la gente de la CENTE les dijo, bueno, al estadio no vamos a ir, pues. Sí les vamos a hacer un desorden en otros lugares de la ciudad, pero el estadio se los vamos a dejar en paz. Ya, una concesión que por fin ganaron no sé quién, si Martí Batres o Mario Delgado, o con sus oficios de Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Pero de que va a haber broncas, y me queda muy, pues, muy lógicamente entendible que la gente del gobierno federal diga, traten de no salir para que la ciudad no se convierta en un caos, porque de todas maneras habrá mucha gente moviéndose con motivo del mundial.
No, igual, yo creo que puede tenerse una actividad económica normal, porque habrá gente que no quiera ver el partido o los partidos en su casa y se salgan a un bar o un restaurante, denle, porque lo que se trata es de reactivar la economía, pero igual que se arme la carnita asada en la casa, no hay problema. Ayer a mí me tocó ir al centro histórico. Ya hay restricciones a la vialidad, la Guardia Nacional está con todo en el perímetro del Fan Fest, lo cual se me hizo bien porque te da una imagen de seguridad. Yo confío en que Jalisco, Guadalajara va a ser un ejemplo de cómo se hacen bien las cosas. Ya verá que nos va a salir bien todo gracias a la organización. Independientemente de las tranzas y la ratería de la FIFA, que de la manera en que se conduce para hacer lo que quieren. Que por cierto, ayer sí me brincaba mucho eso, ya ve cómo dice la presidenta de la República. Nosotros somos soberanos, aquí nadie invade ni llega a hacer lo que quiere. ¿En serio? Porque la FIFA llegó a gobernar literalmente perímetros de concesionados del Mundial.
Dicen que mal de muchos consuelo de otros tantos.
Sí, es una escupida en la cara, pero sabrosa.
Pues eso lo hacen en todo el mundo.
Pues sí. Sí.
Digo, para consolarnos, no es que se aprovechen de los mexicanos. La FIFA es como... Pues es una, tiene más poder que la ONU, pues, para acabar pronto.
¿Tiene más poder económico que la ONU? Sí.
Fácil. Sí, fácil, sí, sí. Llegan y barren con todo.
Y a la ONU ya le quitó Donald Trump el apoyo, pues con mayor razón.
Llegan con todo y
porque es una franquicia económica.
Imponen reglas propias sobre toda la legislación. Sí,
y el que no quiera, no estoy de acuerdo. Pues, y ya,
bueno, quedas fuera y listo.
Me voy a otro país. Pues así es la iniciativa privada, pues. Pero sí, sí me daba risa porque decía, pues no que somos soberanos, estos cuates llegan y mandan. Sí es triste ver algunas imágenes en la capital del país. Me tocó ver de un señor con cáncer que iba a su tratamiento y estaba bloqueado por donde él accede. Entonces les dice, bueno, les echa unas palabrotas bien feas, bien merecidas, pero muy feas, a los que estaban ahí resguardando las vallas, pero les dice, ¿y ahora cómo llego yo por mis medicamentos? Me estoy muriendo, tengo cáncer, me lo detectaron hace tiempo. Y pues sí da una tristeza decir, ¿en serio no planearon eso? De cómo tener un acceso...
¿En serio?
Preferencial. No, les valió gorro.
Mario,
llegó la FIFA, montó su perímetro y el que quiera, el que pueda, que pase por donde pueda.
Pues aquí tuvimos el ejemplo claro. Oye, es que vivo ahí, no puedes pasar. Soy vecino, ahí mira, aquí están las llaves de mi casa, no puedes pasar.
Sí, y la manera en que son pues intolerables, inflexibles, y sí es, sí da coraje, pues, en ese tipo de casos. Los que van a ir al borlote, esos, yo les aseguro que no le van a batallar. Yo creo que la conclusión es, si usted no tiene nada que hacer en el centro, ni se pare, porque solo se llega en transporte público. Si se va en auto, va a batallar mucho para conseguir un estacionamiento. Solo hay un estacionamiento que siempre está disponible, y no se lo voy a decir porque no va a ser que me gane mi lugar, pero la otra, si usted no tiene nada que hacer, váyase al centro.
Ah, pues
es... porque va a estar a todo dar mañana desde las 11 de la mañana. Se va a armar bueno el guateque.
¿Cuánto fuiste a las fiestas de octubre? ¿Fuiste en las de octubre del año pasado?
No, las tengo como 400 años que no voy.
Bueno, pues es algo similar, ¿no? Yo creo que todos nos hemos dado una vuelta por las fiestas de octubre.
No, ¿pero en qué sentido?
Pues es tráfico pesado, lo más conveniente es no llevar auto.
El estacionamiento.
Evidentemente hay multitud. Pues así son las fiestas, y más en ciudades tan grandes como las nuestras. Pero, por fortuna, nos gusta el festejo. Entonces,
aquí se echa cohetes todos los días.
¿Van a batallarle? Sí, ciertamente, ¿no? Pues sí.
Pero si tienes todo el tiempo del mundo...
Ah, de eso se trata.
Lléguele.
Yo tengo la firme convicción de darme un día para irme al FanFest. Sí, claro, y pues ir a hacer fila y con el calorón y a escuchar gritos en varios idiomas... Y a sorprenderme de los precios, pero pues ni, así de eso se trata. Si no va uno, pues puras pláticas, no, hay que ir a experimentarlo para por lo menos compartir la experiencia.
O sea, va a ser como dirían vulgarmente, al agua de riñón también.
También, pues a todo. Imagínate, ¿cuánto llevas sin ir al estadio de un partido de fútbol, no sé, el Jalisco o el estadio de las Chivas?
Ah, no, sí, ese sí, sí, no. Recientemente.
El que vaya al estadio y se sorprenda de que de repente le cae algo frío en la espalda, pues yo creo que es primera vez que va. Ya sabe uno, ¿no? Se terminó el partido y córrele a llegar a la casa a darse un buen baño.
Esas son de las que te dicen, nos tocó hasta abajo. Ay, nos hubiéramos ido arriba todos ahí, bañados.
Así pasa, así pasa. Así que a los que tengan proyectado, que los que tienen pensado, los que están dudándolo, nada más es cuestión de, con toda la información que fluye, ya es tanta la información, primero decidan, hay muchos lugares a los que ir. La invitación es, como bien lo dices, Mario, y hay que pues hacernos solidarios en ese sentido. Cada quien tiene sus recursos, es decir, hay quien puede gastar mucho en eso, hay quien puede gastar poco. A mí me parece que sí es importante que nos unamos al festejo desde nuestro gusto, nuestras convicciones, nuestra oportunidad de gasto. Hay que ir a Zapopan o Tlaquepaque o Guadalajara, si vives más cerca de Tlajomulco, a donde haya chance.
Hasta
si te puedes...
Tonalá, no lo hagas menos.
Sí, claro, Tonalá. Y quiero pensar que en las demás plazas...
¿Qué trancazo le dieron hoy al alcalde de Tonalá?
Algo está pasando. Pero ahorita lo comentamos, Mario, para cerrar el paréntesis de la fiesta. En todas partes va a haber algo de fiesta y ayudamos. Con lo poquito que compremos, estamos activando la economía, eso... Es una ayuda para todos, digamos que se mueve el dinero. Ya es sabido, ya no es una especulación. No va a haber la asistencia de turistas que se esperaba, ni tampoco va a ser la gigantesca derrama económica, pero siempre ayuda que fluya el recurso económico, todo mundo se va ayudando. El que vende, porque antes de vender compró, y el que compra, pues porque está incentivando sueldos y trabajo. Es parte de la dinámica económica.
No,
ahora
pero,
sí, Mario.
Pero fíjate... sí o sí hay una reactivación, Jonás, porque el consumo está con todo.
Sí, claro.
O sea, el consumo, digo, ¿y sabes qué? El consumo en las tienditas, ahora sí que se pone con todo, ¿no? Porque vamos por las papas, vamos por los refrescos, por las cervezas, se pone con todo.
Y pues bueno, ayer aquí compartíamos esta iniciativa que tiene la diputada Gabriela Cárdenas, ¿no? Pues hay que recomendar también, si usted conoce lugares, écheles un canillazo, escriba ahí en este sitio web, pues para que se vaya generando una publicidad que no tiene costo, que es pues un acto casi, diría yo, pues gratuito y que beneficia a muchos. ¿Y qué pasó con el alcalde de Tonalá? A ver, Mario, cuenta, porque nada más dejas ahí el apunte.
Espérame, me están llegando dos fax.
Ah, ya.
Espérame.
Está más jubilado que...
No, ¿qué te pasa?
Que Fidel Velázquez.
Se le echa poquito aceite y vieras cómo engrana. Oiga, no, yo creo que dejemos el tema de Tonalá para la siguiente pausa para ver lo que el fax que me está llegando. Solo sí remarcar eso, Jonás. El cuidado que hay que tener para desplazarse a cualquier lugar, hay que anticiparse. Y también eso de si usted va a ir al centro, sí tenga mucho cuidado. Creo que muchas de las actividades ya están desde hoy ya medio suspendidas, ¿no?
Te refieres a las ordinarias. Las que ya están activadas son las actividades recreativas. Hay muchas ofertas de actividades musicales, culturales, de visitas por todas partes. No le digo que también el Auditorio Benito Juárez se activó para esto. Hay como unas, diríamos, unas fiestas mundialistas, para no decir de octubre. Así que lugares a donde ir, hay muchos.
El que me llama la atención es qué tanto éxito pueda tener el Auditorio Benito Juárez. Porque pues, lo habilitaron para que la gente vaya y lo vea. Ojo, ya me informé. Solamente mañana es por las televisoras de señal abierta. Solamente mañana. Después de ahí todo es codificado o todo es exclusivo.
Todo tiene costo.
Exacto. Entonces, mañana aproveche. Mañana a partir de las 11 comienzan las transmisiones para que a las 13 horas sea el partido inaugural en la capital del país, México contra Sudáfrica. Y por la noche aquí en Guadalajara es el primer partido de los cuatro que se tienen organizados. Es importante subrayar eso para que la gente tenga pues el pulso, ¿no? Mañana a las 8 es el partido, ese ya es con exclusivo.
No, pues como todos, mi estimado Mario, pues, no hay partidos.
¿Te acuerdas
exclusivos?
Antes, en aquel tiempo, cuando los partidos se transmitían.
Ya, ¿cómo se te nota que vas a misa los domingos?
Así dice el padre, ¿verdad? Antes de empezar la homilía.
Así empieza la lectura del Evangelio.
En aquel tiempo.
En aquel tiempo. Mañana juegan Corea contra Chequia, aquí en Guadalajara, en Ciudad de México, Sudáfrica contra México, en el juego inaugural de todo este torneo.
Si usted es tapatío, le voy a dar la agenda. La agenda para que se organice y ahora sí que distribuya responsabilidades con la familia y los amigos. ¡Órale! ¿Quién se trae qué? Tú siempre nunca llevas nada, Jonas. Pero bueno.
Pero todo lo pago, Mario.
¡Ay! ¡Calla!
A mí nada más.
Ay,
que ajá. Me digan. De sí, cómo toca y listo.
Simón. Mire, para el partido de mañana se estará transmitiendo en Canal 5, en Toon, Las Estrellas, Azteca 7 y VIX Premium. Para el partido de la noche y para los otros tres partidos en el Estadio de las Chivas, todos son exclusivos en VIX Premium. ¿Sí se pronuncia así? Y sería, por ejemplo, es mañana a las 20 horas, Corea del Sur contra Chequia, y luego el 18 de junio, México enfrenta a Corea del Sur, que es el gran partido a las 19 horas, el que más espera. El martes 23 a las 20 horas, Colombia se mide ante República Democrática del Congo y cierra la etapa de grupos aquí en Guadalajara y cierra ya la actividad prácticamente. Mundialista el viernes 26 a las 18 horas, Uruguay contra España, va a venir el rey de España, aquí va a estar con toda la cúpula política. Yo creo que no va a ir a la Ciudad de México, a menos de que se quede, bueno, y avance, no, pero no, puede avanzar España y se podría quedar.
Sí, claro.
Digo, no te creas porque se van a Estados Unidos.
Pero pues su agenda es distinta de la selección.
Imagínate.
Lo que no hemos sabido es si va a haber reunión entre Felipe y la presidenta Claudia Sheinbaum, pues eso es lo que sigue siendo pendiente.
Imagínate que le diga, oye Felipillo, vamos a que conozcas dónde vivía. Ah, ¿verdad? Esta se pondría buena, que Leticia le diga, Ven para que conozcas la realidad.
No lo dudes, que por ahí nos lo encontremos en algún cafecito de la colonia moderna o conociendo ahí.
O que llegue uno con la extorsión. Yo me sé la historia de la reina. Hasta serie le hacemos. Oiga, además de todas las actividades en los centros históricos de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Tlaquepaque, se realizarán, acuérdese, los dos conciertos de La Minerva. Maná se presenta el 17 de junio y Alejandro Fernández el 25 de junio. Y hay un remate que me parece que ahí sí va a estar interesante. Estará, y los boletos están como a 600, 700 pesos, 800 pesos creo. El rey Felipe estará también en el concierto de Plácido Domingo el 25 de junio en la sala Plácido Domingo del conjunto Santander de Artes Escénicas, el de la UDG, que está acá por Abelénes. Esa es como la agenda en términos generales que tendrá Guadalajara. Pues yo creo que hay para todos lados.
Oh, mucho, mucho, Mario. Y luego acuérdate que, digo, pues ya que estamos en este promocional, pues nuestros municipios vecinos, Chapala va a tener actividades, sí. Tequila va a tener actividades, están haciendo pues invitación a que vayamos a los pueblos mágicos, así que si se encuentra usted por ahí un extranjero y le pregunta, oiga, ¿qué me recomienda? ¿Aquí en la ciudad o fuera? Hay mucha, mucha oferta. Vamos a hacer una primera pausa, está Lulu Torres en nuestros teléfonos. Quedamos a deber, Mario, el resultado del sondeo del lunes. Yo quiero compartirlo en agradecimiento a los que nos comparten un comentario, nos dejan su voto. Y además hay muchos otros temas que abordar y cantidad de mensajes que están llegando.
Por cierto, hoy Mural comienza con una serie de encuestas. Ya ve que agarra periodos donde hace encuestas sobre alcaldes y gobernador. Hoy abrió con Tlajomulco y le da una aprobación de 73% en junio de 2026. En marzo de 2025 era del 72, hoy subió un punto, en junio de 2026 a 73, y en pocas palabras, que los de Tlajomulco aprueban a Quirino y quieren que repita en la siguiente elección. Pues ya lo destapó Juan José Frangé, ¿no? Pues ya.
Digo, me parece normal, y ciertamente creo yo que de los muchos aspirantes que intentarán competir en 2027, pues el alcalde de Tlajomulco no
pues
tiene,
¿con quién?
No tiene, o sea, contrincante.
Mismo,
¿no?
Que se atraviesa Alberto Uribe. Hola, ya llevo bolas. ¿Con qué?
Sí, digo, podría
sin
ser
estructura, ¿no?
Pues ese es el tema.
Pero fíjese, es que sí es relevante subrayar una cosa. Como nunca Tlajomulco está recibiendo apoyo y está haciendo obra como en ninguna administración, ni con Enrique Alfaro, ni con Zamora, bueno, ni con nadie.
Todo es trabajo y también hay circunstancias, Mario. Me parece que también el periodo en el que está gobernando Gerardo Quirino Velázquez es un periodo muy afortunado para Tlajomulco, porque pues es también el final de muchos procesos que iniciaron años atrás.
Línea.
Pero hay que saber también hacer la labor y hacer que corresponde.
Sí, claro. No se conduce solo el camión, el vehículo. Pero fíjese, línea 4, línea 5, todas las obras de carretera Chapala, Adolf Hort, Camino Real a Colima, los programas, pues sí, supongo que por eso es la aprobación de 73%, que me parece alta, ¿no?
Muy alta.
Regularmente salen de panzazo muchos.
Pues es normal, Mario, que ronden entre el 5 y el 6. Eso es normal. A nivel nacional, ya pasar del 6 ya va marcando una diferencia notable.
Por ejemplo, Jalisco, ¿cómo vamos en sus ejercicios? Regularmente promedian 55-57%, y que salgan 73%. Vamos a ver cómo salen los demás alcaldes para ver quién se siente despeinado, ¿no? Evidentemente los que tienen posibilidad de reelección son los que pueden tener la mayor expectativa en este tipo de encuestas.
Bien, hagamos entonces esa pausa y regresamos rápidamente. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Vamos a tener en breve una entrevista a propósito de temas económicos. No crea que nos vamos a poner aquí un poco densos, sino que vamos a tener un experto para hablar pues de lo que se está moviendo en nuestro país. La verdad, a mí me parece difícil. De repente tenemos datos muy contradictorios en cuanto a la macroeconomía. Pero enseguida entramos con ello. Antes, deme oportunidad de leer algunos de los mensajes que nos están llegando rápidamente. Ahora entiendo por qué de la tarjeta del camión tipo Visa, el gobernador quería hacerle el caldo gordo a la FIFA. Eso dice por aquí, pues, ¿quién? Pónganos su nombre, por favor, creo que es Eric Jiménez. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver con la FIFA y la tarjeta de transporte. Jonás Mario, los escucho a diario, muchas gracias, y nos escribe desde Tabasco. ¡Ah, caray! Bueno, pues Paco Sandoval, le mandamos muchos saludos hasta Tabasco. Nos dará gusto que pronto vengan a Tabasco a conocer el Cristo más grande de México. Yo tengo todavía la oportunidad y híjole, muchas ganas de conocer zonas del sureste.
¿Cómo se llama el centro recreativo de allá? Bueno, Palenque, ¿cómo no?
Ah, bueno, te refieres a lugares turísticos prehispánicos, sí.
Oiga, con todo respeto, a mí me tocó ir en una etapa de calor. Era insoportable no estar adentro con aire acondicionado. En mi vida me había bañado, ahora sí que en la calle, sin no, estar lloviendo.
No, pues es tema distinto, sí, es otro clima.
Y en aquel entonces nos fuimos en camioneta, no, hombre.
Bueno, buen día, dice la señora Ana Rosa. Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum utilizaron al acente igual que al pueblo, así como a los padres y estudiantes de Ayotzinapa. Ahora deberán torear al toro. También por aquí se comunica rápidamente Francisco Castro. De vuelta a mi país de vacaciones, visitando a mi padre, el ingeniero Castro. Bienvenido, don Francisco. Con tanto ojo rasgado, me siento como chino en Guadalajara. No vayan a sacar un forma y fondo chino. Saludos. Bueno, no nos dice dónde anda ni de dónde llegó, pero ciertamente tenemos muchos visitantes con motivo de la estancia aquí de la selección de Corea. ¿Es verdad que la selección de Japón abandonó México? Nos preguntan. Bueno, a reserva de la información que puedan proporcionar Martín Navarro y Manuel Trujillo, entiendo que estaban inconformes con las instalaciones que les habían facilitado en el club de los Tigres, luego les ofrecieron las canchas de Monterrey, y hasta donde yo me quedé, sí estaban viendo la posibilidad de ir a otras instalaciones deportivas ya en territorio estadounidense. Ya no les seguí la pista. Seguramente nuestros compañeros nos darán más información. Y por último, para saludar a nuestro invitado, Salvador Pérez critica al alcalde de Tonalá. Dice, se había presumido como muy honesto. Bueno, lo dejan, no le cumplen los gobernadores. Bueno, se refiere al conflicto que ha tenido, más que conflicto, diferendo verbal con el gobierno del estado, don Salvador Pérez, por el tema de las estaciones de mi macroperiférico, que es un tema
que ya estuvo ¿no?
Sí, ya lo comentamos, las posturas de las dos autoridades, la del presidente Sergio Chávez y la del secretario de Infraestructura y Obra Pública.
Hay un tema polémico, que hoy hay un periodicazo, en pocas palabras, que señala que tres hermanos y un socio del alcalde Sergio Chávez están fundando una empresa para tener el rastro de Tonalá. Yo propongo una entrevista con el alcalde para, de su propia voz, que nos diga qué es lo que está pasando, porque sí es una acusación que pues sí salpica y sacude, ¿no? Entonces, pues si les parece, si te parece, bueno, vamos requiriendo solicitando la entrevista para que nos dé su opinión de qué pasó y qué pasará, ¿no? Con este tema, porque sí es un fuerte golpe lo que se está exhibiendo el día de hoy. Y cambiando de tema, para hacer
una introducción,
Mario. Una introducción. El día de ayer llamó la atención, porque son de esas cosas que no es común que se veían en la pasada administración. El CEO de JP Morgan, que es como este banco internacional de los de mayor prestigio, ¿no viste tú nunca aquella serie de los grandes de la industria de Estados Unidos?
Vi una de, creo que de la de Henry Ford. Pero es una serie muy amplia.
Se la súper recomiendo. Sí, claro. Salen los grandes pilares de la industria estadounidense, petróleo, acero, construcción, alimentos.
Vi también la de vehículos, Kellogg's. Ya. Digo, para mi sorpresa, este cereal tan conocido, pues es el apellido de un fundador. Y bueno, me quedó muy grabado, pues cómo fue una aventura esto de procesar el maíz y convertirlo en cereal, y que fue casi un accidente, pero ese es otro asunto.
¿Cómo se llamaba el de petróleo? Que era el que se daba el tiro con JP Morgan. para ver quién era el más rico.
¿Roquefort?
Rockefeller
es el queso.
Ese. Rockefeller contra JP Morgan, no, eran unos tiros los dos, a ver quién inventaba la luz y todo lo demás. Se la súper recomiendo. Pero bueno, en el contexto de la visita que tuvo el CEO de JP Morgan con la presidenta Claudia Sheinbaum, evidentemente dices, ah, caray, ¿qué pensará de las finanzas de México?
Digo, la comunicación que ofreció la presidenta, pues es muy parca. Platicamos con él y hablamos de las oportunidades en el país. Pero quien tiene datos muy precisos y que nos va a compartir esta mañana, y le agradecemos que ya esté con nosotros, es el doctor Hiram Zambrano. Él es doctor en estudios fiscales en la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido, gracias.
Gracias, un gusto saludarlos, Mario, Jorge, gracias por la invitación.
Vamos, gracias, doctor.
Ahora sí que platíquenos, ¿eso es bueno o eso es malo, este tipo de reuniones? ¿Qué representan, qué significan?
Y si me permite, añado, doctor, porque además van pegadas. ¿Qué significan este tipo de reuniones, como pregunta Mario? Pero, ¿cuál es la percepción que tienen los especialistas en economía? Nos encontramos con dos versiones. Quienes dicen, no, México no está creciendo, se ve así como muy cerca una posible crisis. Y hay quienes dicen, no, a ver, tenemos inversión extranjera directa, ha mantenido la economía. Es difícil, pero estamos sosteniéndolo. ¿Cuál es la versión?
Sí, fíjate que me quedé pensando ayer que Mario me hizo el favor de invitarme. ¿Cuál era el contexto y cuál es la intención? Yo creo que, y haciendo alusión al programa, ¿no? Hay forma y fondo.
Claro, gracias.
Finalmente, JP Morgan es el banco, ya lo decías bien, Mario, con mayor valor de mercado a nivel mundial. Y al ser de origen estadounidense lleva también un cariz especial. Digo, finalmente las tensiones por los aranceles o las tarifas que nos están cobrando a las exportaciones mexicanas a aquel país pareciera ser en el sentido de no me interesa mucho el comercio contigo, cuando la realidad es que, y datos aquí los a propósito de datos y para quedar bien con su amable audiencia, la Oficina de Censo de Estados Unidos en abril registró que Estados Unidos compró a México 50 mil millones de dólares, es récord. Y uno pareciera encontrar un sinsentido. ¿Cómo es posible que México está siendo objeto de los aranceles más livianos? También hay que aclararlo. Sin embargo, su valor de exportación hacia el mercado estadounidense se ha ido incrementando. De hecho, actualmente es el principal socio comercial de Estados Unidos. Tenemos una cuota de casi el 17% de todas las compras de Estados Unidos. En ese sentido, entonces, JP Morgan, no, como banco, pues no invierte formalmente pues en la industria mexicana ni en la estadounidense, pero sí le presta dinero a quienes lo hacen. En ese sentido, la visita precisamente del CEO de JP Morgan, creo que va más en el sentido, en la forma, de decirle al empresariado estadounidense, estamos aquí también en México, te apoyamos en tus inversiones en México, pero también hacerle ver, y esa es la presencia de fondo con la presidenta, de que siempre que haya reglas claras, las que de otra manera no estaría aquí. Básicamente creo que su alejamiento se daría de muchos frentes, pero al llegar y sentarse y tomarse la foto, porque no me dejen mentir, realmente el tuitazo por ahí de la presidenta fue nada más diciendo, me senté a platicar, básicamente.
Sí, es un mensaje simbólico. Estoy con la presidenta de México, y pues es el CEO del banco más grandote del planeta.
¿Y quién es el dueño de ese bancote? ¿Quiénes participan en ese bancote? Digo, de entrada, para abrir una cuenta ahí necesitan tener, según investigué un poco por ahí, más de 5 millones de dólares. Básicamente es donde le depositan la nómina, pues, aquí a los de forma y fondo, ¿no?
Ah, no, ya, lo escucho, doctor Zambrano, digo, el próximo 1 de julio.
Ah, bueno.
Eso es poquito.
Ah, bueno. Entonces, hay que entender que es la cartera empresarial más importante de Estados Unidos. Segundo, el hecho mismo de que se preste dinero a estas empresas, a estos empresarios, decirles desde la fotografía, estoy en México, es porque si tu inversión viene a México, yo te apoyo. Esto es muy importante también porque, de hecho, ¿dónde ha ocurrido el mayor bloque de aumento en la inversión estadounidense en México en los últimos años? Es decir, cuando yo, JP Morgan, le presto al empresario estadounidense, ¿en qué quiero que invierta? ¿En qué estoy seguro que va a haber rendimientos para que me paguen mis intereses? Digo, finalmente, el banco está para ganar dinero. Y aunque parece lógico, está medido, está anunciado. Precisamente el repliegue de inversiones de China pues obliga a reposicionar esos dólares en una cadena de suministro más cercana, el famoso nearshoring, que no es otra cosa sino el acercar básicamente cadenas de suministro al mercado definitivo. En ese sentido, prácticamente 2 de cada 3 dólares, según datos ahí que obtuve, de inversión estadounidense en México, recientemente hablando, terminan no en los anaqueles como productos terminados o de consumo directo en Estados Unidos, sino en las fábricas estadounidenses. Esto es, imaginemos un coche donde se envía parte del vehículo aquí en México y en pocas horas se montan algunas piezas que van de regreso. Eso no va directamente pues a las agencias automotrices, termina siendo instalado otro tipo de tecnología, de tal manera que esas cadenas que se han construido por ya prácticamente décadas, estamos hablando que el primero el Telecano y el Temec, allá en el 94, pues generó esta dinámica de esfuerzos que hoy en día es imposible romper. Digamos que el inversionista global piensa global, evidentemente reconoce que hay desafíos locales, creo que el tema del acento puede llamar la atención sí, a los claro, inversionistas, claro. Desde luego. Pero también lo moderan al momento de decir, bueno, pero ¿qué tanto puede escalar a nivel nacional? ¿Qué tanto puede romper esas cadenas de suministro? ¿Qué tanto hay un peligro de que estos eventos sociales puedan, digamos, desfogarse y traducirse en un caos social? Creo que la señal del CEO de JP Morgan va en el sentido opuesto. Es decir, entendemos la dinámica social mexicana, pero no es para tanto. Al menos no para el inversionista global.
No va a interrumpir el negocio.
Para mí, y es una opinión muy personal, y a partir de esta lectura de eventos, digamos, un poco más macroeconómicos, creo que es un voto de confianza en la presidenta.
Entonces, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues, encantada de la vida.
Pues yo creo feliz. Que le faltó nomás sonreír a la foto, pero sí.
Oiga, y no habrá sido, la gran pregunta es, ¿qué detonó la reunión? Si le dijeron, tráigalo, por favor, a cenar a este muchacho para que les ayude.
Ciertamente, todas estas cuestiones no las dan a conocer.
Es certidumbre, ¿no? Lo que también se detona.
Creo que también hay que verlo en el contexto de otras reuniones. BlackRock es uno de los dueños, vamos a decirlo así, de JP Morgan. BlackRock es el fondo de inversiones más grande del planeta Tierra. Básicamente es un grupo de empresas y de inversionistas globales que piensan global, invierten en industrias de todo tipo. Lo que se cuestiona desde el punto de vista también moral, en el sentido de que, bueno, llegan a tener tanto poder que toman decisiones que afectan gobiernos.
Cosa que también ya es bastante vieja.
Sí, en el caso de BlackRock, por ejemplo, es uno de los inversionistas detrás de algunas CFOs. Entonces, ahí entramos al terreno local, al terreno mexicano. Ok, hablamos de CFOs, los fondos de inversión de los trabajadores mexicanos, administrados no directamente por BlackRock, sino por su banquito, JP Morgan. Oye, ¿cómo se está moviendo la dinámica social mexicana? ¿Cómo está la lectura de la legislación laboral, la legislación fiscal, la legislación económica, derechos de propiedad intelectual? Porque nos interesa seguir invirtiendo, ahí sí, local, en los dólares, vía inversión de las CFORES que se generan en México para México. Y la lectura que, en mi opinión, tiene esta visita no es otra cosa sino el encargo realmente de quien tiene el dinero. JP Morgan es el banco, los fondos los tiene BlackRock. Y BlackRock ya tuvo dos visitas con su Larry Fink, se llama su CEO. Sí. En noviembre del 24, apenas se sentó en la silla presidencial la presidenta Sheinbaum, fue una de las primeras grandes visitas importantes en términos de inversión económica en el país, pero también tuvo una segunda visita en abril de este año, y apenas ayer vino el encargado de JP Morgan. Mi opinión, pues, es que hay que verlo global. Creo que es un seguimiento de estas inversiones, de esta
observación. Y a partir de sus comentarios, doctor, entiendo que es una buena señal.
En mi opinión, sí, es un nivel de confianza apropiado. Digo, también echar las campanas al vuelo creo que sea un despropósito, pero sí es una lectura de confianza en la economía mexicana. El año pasado, por ejemplo, algunos organismos internacionales decían que México no iba a crecer ni siquiera el 1% y se superaron esas expectativas. Digo, tampoco otra vez, de manera
desesperada. Lo rasguñaron.
En este año, nuevamente, la expectativa es del 1%, pero la Secretaría de Hacienda dice, yo creo que podemos llegar al 1.82%.
Aunque Banxico la bajó a 0.06.
Andan, desafiando institucionalmente el discurso. La autonomía del Banco de México se lo permite, pero yo veo muy confiado a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Vamos a ver.
Finalmente, lo importante es que haya crecimiento.
Y tú diste un elemento, digo, porque venía escuchándolos, diste un elemento muy importante, los dos. La economía que da el empujoncito que da el mundial, el consumo a nivel local. Tampoco es un consumo tan alto como nos lo prometió la FIFA, ciertamente apenas va a llegar a menos de 1% del PIB, desde luego, lo cual sería fantástico. Pero se mueve el dinero a nivel local para la gente, como dijiste bien, y lo digo de manera muy respetuosa siempre y cariñosa, se mueve en la economía de barrio, ¿no? Sí. Ahí en la cercanía de la casa, con los vecinos, y eso amortigua a lo mejor la sensación de pesimismo en la economía. Entonces creo yo, digamos aquí tratando de sintetizar un poco esto, ahora que México ya se ha reposicionado en las inversiones de Estados Unidos y de aquí hacia allá, pues pues como un elemento de confianza. Creo que esa es la parte positiva que en lo personal destacaría esta visita.
Doctor,
esta
visita. Digo, aprovechando la coyuntura, porque déjeme decirle que lo vamos a volver a invitar. Los temas económicos son intrincados y luego a nosotros nos gusta escuchar explicaciones muy simples. Dirían ustedes, pues pónganse a leer, muchachos. No. Pero en esta coyuntura, pues háblenos del Mundial de Fútbol. Me gustaría escuchar una opinión de un economista. De pronto tenemos discursos muy grandilocuentes. ¡Hombre, con el Mundial! Y luego vienen los discursos que precisamente reflejan lo contrario. No es cierto. Totalmente. No va a haber tanta inversión, no va a haber tanto turista. Pero el economista, ¿qué nos dice? ¿Qué significa este evento?
Vamos a los datos, vamos a los hechos. Fíjate que este año, por ejemplo, con motivo de los compromisos que México adquirió para celebrar la Copa del Mundo, se estableció un artículo transitorio en la Ley de Ingresos de la Federación para este año, donde dice básicamente, oigan, FIFA va a crear una sociedad mexicana y pásenle la lista de las personas que no van a pagar impuestos porque es parte de los compromisos adquiridos. Ya con más calma contaré al respecto. Pero llama la atención porque además de que eso viola la Constitución, y hay amparos algunos ahí en marcha, a ver qué resultado generan en tribunales.
Hay amparos contra esta perdonarles estos impuestos.
Exacto, porque sencillamente el artículo 28 constitucional lo prohíbe. Desde el sexenio de López Obrador se estableció la prohibición de condonación de impuestos y sin embargo el ingreso de la Federación dijo, bueno, pero eso es el Mundial, ¿no? Repito, eso ya lo podemos platicar con más calma. Pero tiene todo que ver porque son compromisos que México adquirió en su momento cuando dijo y levantó la mano, quiero el Mundial, ¿no? Y en ese quiero el Mundial y los elementos de evidencias en lo que fue Sudáfrica, luego fue Brasil, en Rusia no hay mucha información, ¿verdad? Y Qatar pues menos, ¿verdad? Pero sí lo que vienen siendo estos mundiales, la realidad de los hechos después del mundial es que las finanzas públicas locales quebraron, hay que crear, por ejemplo, hay que construir una línea 5, bueno, pues aunque sea un BRT, ¿verdad? Y sin embargo sale muy caro en el caso de cierta ciudad de Jalisco, ¿no? Y en el caso mismo de Brasil, pues el montón de infraestructura para que pasara el camioncito de la selección canariña, ¿verdad? Y les metieron 7, pues ahora sí que
no, ya no le mueva ahora.
Ah, no, bueno, el punto es que la experiencia dice que las finanzas públicas sufren
con estos eventos.
Y también en los olímpicos, ¿no? Porque son también, aunque infraestructura que se asume para la ciudad, pero para la cual no está lista las finanzas públicas, hay que pedir prestado. Y cuando pides prestado hay que ver tu tasa de interés. Y si el crecimiento económico no va de la mano, pues evidentemente terminas pagando más una proyección que inicialmente era menor. Entonces, no quiero ponerme pesimista en esa parte, pero esperemos que las cuentas no sean tan...
Pero digamos que es un riesgo, con antecedentes muy claros.
Lo has dicho bien. Yo creo que los antecedentes... Y pensemos con el comparable con Brasil. Los antecedentes con Brasil no fueron los mejores. Y vamos a ver después de un año la información de los gastos en las inversiones que ya empiezan a verse en la remodelación de algunas plazas y en los reclamos de la sociedad. Me tocó ver ahí un video ahí reclamándole a un personaje político, una señora, ¿no?
Sí, claro. Oye, que eso tiene que ver con esa sensación. Como los costos sociales.
Ah, exactamente. Aunque en este caso de la sede que tenemos aquí en México, no hubo nueva infraestructura deportiva que le da un margen de ganancia al gobierno o de no endeudamiento, por ejemplo. Y lo que estamos viendo es lo que se construyó fue con recurso ordinario. Y estamos hablando de la línea 5. No vemos una deuda pública con el argumento de decir, es que somos sede del Mundial. Eso es positivo.
Sí, aunque no sé si lo podamos anticipar todo tanto en este momento, porque al final fue Guadalajara, fue Monterrey, fue Ciudad de México quienes absorbieron parte de un presupuesto que, seamos francos, pudo haberse destinado a otras zonas del país, pero por el evento se focalizaron aquí. Entonces, simplemente también las adecuaciones al sistema Línea 5 que nos conecta pues ahora con el aeropuerto, pensemos ya no solo en las finanzas públicas, sino en las afectaciones colaterales que tardarán tiempo en volverse una normalidad en una economía local alrededor de la carretera Chapala, que ya no va a ser la misma.
Bueno, pues doctor, lamentablemente los temas siguen, pero el tiempo se nos agotó. Le agradecemos mucho al doctor Hiram Zambrano, reitero, doctor en estudios fiscales, él es egresado de la Universidad de Guadalajara, y espero que esta sea la primera de varias visitas, doctor.
Encantado de mi parte, ¿eh?
Gracias. Mi estimado Mario, nos despedimos.
Vámonos.